Estamos en comunicación con el intendente de Famayá, José Orellana. ¿Cómo estás, José, tanto tiempo?
Un gusto saludarte a vos y a la gente de la radio.
Bueno, muchas cosas en el tintero, hace rato que no hablamos, vamos a tratar de armarlo cronológicamente. Primero preguntarte cómo estás de salud después de este episodio que realmente nos tiene preocupados a todos, como es el coronavirus, ¿no?
A todos, eso no tiene nivel, jerarquía, ni edad. Y en esta segunda cepa son más los jóvenes que también se están contagiando, que van a tener que tomar carta en el asunto para cuidarse. Y en la medida que aparezca la vacuna, iremos volviendo a la normalidad. Yo tengo un criterio, un ejemplo. Cuando vi que el Perovi y sus señores se vacunaban ayer, ellos no tienen otra opción. Y hoy están en los requisitos y les corresponde vacunarse. El tema es que si el Estado hubiese dado lugar a que la pueda comprar, que la compre, sí, y deje lugar para que el pobre le llegue más antes la vacuna.
Sí.
Y eso es lo que va a suceder dentro de poco, porque digamos, van a aparecer nuevas vacunas que ya están en la fase de aprobación. La Argentina va a estar teniendo vacuna propia, pero mientras tanto la vacuna viene lento. Y yo que lo viví, socio, es complicadito,
sí, es
duro,
se
pasa en momentos muy angustiantes y tiene que... Yo creo que cuidarnos va a ser la mejor decisión que vamos a tener por ahora. Se dice que la que viene, la cepa segunda, este rebote es más complicadita y lo estamos viendo en Brasil. Sí. Yo la pasé feo. Por suerte lo peor ya pasó y ya estamos funcionando. Seguimos con algunos estudios, un pequeño tratamiento, porque dentro de todo esto, después que uno lo tiene a 90 días, hay que seguir de cerca con el médico.
Sí. Ahora, lo viviste en primera persona, eso, digamos, es innegable, de que no es una gripe más como trataban de hacer creer algunos al principio de la pandemia. Y también, en tu posición de estar al frente del municipio, debes estar con toda la angustia pertinente de cómo sigue la historia, ¿no? Porque hasta acá, la sensación que me queda, por lo menos en lo personal, y me hago cargo de lo que digo, es que seguimos sin entender o somos autodestructivos porque se multiplican las reuniones sociales. Ahora con el asueto nacional, ya ves que la gente cree que le dan la posibilidad para salir a reunirse, para juntarse con familiares, amigos. Es como que no tomamos conciencia, ¿no?
Esto va a ser un proceso de entendimiento cuando la vean fea. También hacían esto lo que hacen los tucumanos y los argentinos, que a veces no nos gusta cumplir las normativas y en este caso los protocolos. Lo hacían los europeos y cuando se han visto que estaban muriendo como pajaritos, y en Brasil también, subestimaron y miren la situación que están. Y nosotros todo indica que vamos a estar mucho más peor, chino.
Sí, sí.
Si el otro año, cuando esto comenzó a esta fecha, no había 30, 50 casos de coronavirus, no había un muerto, y hoy tenemos 300, 400 casos por día. Todo indica que esto va a ser mucho más peor y que va a haber mucho más muertos. Entonces lo tenemos que entender. Y si no lo entendemos, yo duré un año y algo, yo estoy muy expuesto.
Sí.
Bueno, bajé la alerta y me descuidé y alguien lo tenía. Y bueno, ahí tuve que pasar, estuve entre la vida y la muerte, estuve con oxígeno, día con dolores tremendos que no le deseo a nadie. Pero bueno, ya pasó lo mío, pero de acá en más yo tengo la responsabilidad de cuidar mi gente, protegerme, y para allá se van a hacer las cosas como el protocolo lo indica. Ahora las medidas que tome la provincia es las que nosotros asumimos en Famayá.
Te llevo al tema político, porque sin lugar a dudas no hablamos desde hace un tiempo. Vos al tener gestión, es como un poco, vos tenés la posibilidad de analizar lo de los dos mostradores, vos tuviste actividad legislativa y también estuviste en gestión. El peronismo no es bicéfalo, eso es una frase por ahí que suena a latiguillo, pero tiene que ver, no hay dos que mandan, tiene que haber uno que manda, porque así funciona con el verticalismo pertinente. ¿Cómo se desentraña lo que está sucediendo en Tucumán entre el gobernador y el vice?
Esto es lo que vos decís. comando doble. La verdad que estamos pasando un momento muy angustiante en lo político, el peor momento, una crisis muy fuerte porque es una pelea en serio. Pero vos lo dijiste, conduce uno, las conducciones son de un líder que tiene la responsabilidad de conducir, de guiar, de seducir y fundamentalmente encontrar los resultados. Y el gobernador es uno solo, hay una silla, y el que conduce es Juan Manzur. Y en eso nosotros lo hemos entendido, lo entendimos porque vos terminás de expresar la verticalidad. Las verticalidades son de arriba hacia abajo. No es sumisión, son realidades políticas que cuando se dan estos tipos de conflictos uno tiene que asumir la posición. Podrían ser dolorosas porque la verdad que los otros también son compañeros. Pero el que tiene la responsabilidad de ejecutar, de administrar y detrás de nuestra decisión hay gente, diríamos que depende de lo nuestro, no tenga ninguna duda, que estamos ahí con Juan Manzur trabajando, coordinando y vamos a reconocemos la conducción, el liderazgo de Juan Manzur. Después los demás compañeros lo vamos a estar esperando, vamos a bregar, vamos a luchar por la unidad, que es la lógica, es la clave, porque chino querido, la nación quiere dos senadores y dos diputados. Ganamos, ganamos todo. Cuando perdamos nos van a decir ustedes han perdido. Ustedes saben que la nación es así, esto es como el abogado. Ganamos, repartamos, pierde, perdió el cliente. Y él sigue litigiando, ¿me entiendes? Él sigue haciendo su labor. Bueno, esta es la realidad. Nosotros, los números son finitos, no nos podemos dar el gusto de no hacer las cosas como corresponden. Y creo que el diálogo, la cordura, el entendimiento en un cierto momento tiene que llegar. Ahora, si seguimos avanzando en esta situación, lo único que nos puede salvar es que la oposición también está dividida, fragmentada, también están más locos que nosotros. Y eso es lo que le molesta a la gente. Pero se ganará, la ganaremos, pero con los números más bajos que en otras elecciones.
Ahora,
y vamos a beneficiar a terceros, que son los que se pueden armar y nos van a dejar mirando al sur.
Ahora, digamos, ¿no es temprano la pelea, José? Porque falta mucho, si no llevan ni un año y medio de gestión. Sí, no. Yo no entiendo, ¿viste esa manía que tienen los...?
Vos tenés que pasar el 21, y el 21 está antes que el 23, no lo podés ver primero al 23.
Pero sí era innecesaria la pelea para el 21. Porque, viste, es la sensación que queda, por lo menos te lo digo desde lo personal, hace un año y medio que asumieron el cargo. Y ya están pensando en el que va a venir. ¿Por qué no se dedican a cumplir con el que tienen?
Esa es, digamos, primero. Se ha puesto el caballo dentro del carro, ambos. Por eso que yo confío, espero que el agua, no, digamos, la sangre no llegue al río, en el sentido de que la clave va a ser la unidad. Con unidad hay victoria. Dividido, el final es abierto, con posibilidades de derrota, pero es un proceso. Esto es por parte. Vos dijiste, la pelea ya está, ya estamos en este escenario y tenemos que tener mucha... bajar los niveles, diríamos, de confrontación. Hay que ser razonable, poner razón, sacarnos la pasión y acercar las diferencias. A partir de ahí, bueno, todo, no te olvides, chino, que en política no hay enojo permanente, hay intereses permanentes, y como tal tenemos que actuar en consecuencia. Esto no hay, esto que yo, a mí me ha dolido, me ha molestado en política, te tapas la nariz en función del interés colectivo. Si vos pones el interés individual primero, el personal, podemos hacernos un flaco favor por político. Pero si ponemos sobre la mesa un diálogo franco y sincero, yo creo que esto va a ser una anécdota. Triste, negativa, pero va a ser una anécdota y el peronismo va a volver a ser. Y si no, nosotros tenemos anticuerpos, que el mejor peronómetro que se puede encontrar en la vida, papá, es las elecciones. Vamos a la elección y se define. Bueno, de ahí veremos quién queda menos mejor parado, porque al fin y al cabo, en toda pelea, nadie gana. Uno pierde menos que el otro, pero todos perdemos.
¿Cómo sigue la cuestión? Te saco del ámbito político partidario. Hablábamos, te mandé un par de mensajes ayer. ¿Ustedes siguen trabajando con normalidad y con presenciabilidad en Famayá?
Y nosotros, lo que pasa es que en el interior somos más prestadores de servicio y en mi gestión se están haciendo obras. Nosotros el teletrabajo es mínimo porque no tenemos tantas computadoras y gente que desde afuera puede llevarte el trabajo. Digamos, no es que estamos arcaicos, quedados en el tiempo, pero diríamos nosotros con poca tecnología funcionamos. Nosotros funcionamos más que la basura. Diríamos un ejemplo, el residuo se lo levante, ahora nos hemos puesto a coordinar para que el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo el residuo sea levantado, que Famayá siga limpito, ¿me entiendes? Sí, nuestra tarea es una ciudad limpia y ordenada con obra. Entonces nosotros el teletrabajo poco se lo aplica en la municipalidad de Famayá. Indudablemente que si hay alguien que dice, señor, con mi computadora le voy a rendir más desde mi casa, bienvenido. Claro. Acá está un decreto al cual nosotros adherimos, pero primero tiene que tener las tecnologías, porque es el teletrabajo.
Claro, claro. Y la última, y tiene que ver con la cuestión de lo que están padeciendo los privados, ¿cómo está el tema comercial y de actividades en Famayá? Vos tenés varias fábricas y también un despliegue comercial, muchos negocios cerrados. Vos provenís del área comercial, o sea que conocés de esto y sabés de difícil que es cuando no tenés un sueldo fijo.
No, nosotros, lo que pasa es que nosotros, a diferencia de Capital, nosotros tenemos vida la mañana y a la siesta no anda nada. Entonces, hablar de horario corrido en Famayá es no tener los pies sobre la tierra. Después nosotros dejamos trabajar a la gente. Yo en eso soy más abierto, porque en verdad la gente está angustiada, estresada, porque lo que han quedado, lo que no han cerrado, han quedado debiéndole a DEA, Ganor, a su gente, sacando crédito, sacando prestado, vendiendo cosas. Y vos no lo podés tratar como un delincuente, un trabajador que está llevando el sustento a su familia y a otra familia día a día, cotidianamente sale a la calle a buscarle la plata. Entonces ese hombre también con un protocolo, con la responsabilidad de ellos, la gente respetando el protocolo que es la guía del proveedor, y nosotros como municipalidad controlando, hay que dejarlo trabajar, porque esa gente es la que el Estado tiene que cuidar. Después están otros sectores, el que ya tiene el sueldito, ese que ya todos los meses va al cajero y retira su sueldo, ese quiere que lo cuide, quiere que no salga nadie, quiere que... Pero no, acá hay que ver en el común denominador, en costo-beneficio y en cuánto nosotros podemos salvaguardar a los que están afectándose en esto. Y somos muchos. Este coronavirus no lo benefició ni al que vende barbijo ni alcohol. Claro. Estos tenemos muertos, gente conocida, familiares, amigos, y es jodido esto. Y encima que ya creíamos que habíamos tocado fondo, viene de brita, vuelve con una capacidad de daño impresionante. Tenemos que ganar y a la misma vez cuidar. Pero también va a estar un poco en la voluntad, en la decisión y en la buena conducta del vecino. Si el vecino así lo entiende, va a ser doloroso, pero menos doloroso. Porque el problema es si todos nos enfermamos, se llenan los hospitales, sí, después sí. No hay cama, después no hay terapia, no hay los respiradores. Entonces yo creo que esto va a ser un proceso hasta que nos vacunemos, que nos vamos a ir enfermando. Pero si nos cuidamos, en vez de ir 100 al hospital, el mismo día irán 30, 40 y va a ser manejable la situación.
Mi estimado, como siempre, gracias por la nota. Bueno, y seguramente vamos a estar conversando en estos días que se avecinan. Cuídate mucho.
Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por todo.